Y a esta hora vamos a hablar de comida, de alimentos, porque hace unos meses empezó a regir este nuevo etiquetado frontal, donde pues quizás nuestros oyentes lo han visto, todas esas galguerías, todos esos productos que tienen sodio, azúcar y otros ingredientes, pues han empezado a implementar ese etiquetado octagonal. Lo que se ha dicho y lo que se ha vuelto polémica en los últimos días es que lo que ha surgido es una supuesta jugadita de algunas empresas. Por ejemplo, se ha mencionado Todo Rico, ese paquete que tiene papitas, chicharrón, platanitos, y que han empezado a quitar esos etiquetados frontales, y ha surgido la duda de por qué están quitando, por qué están haciendo esta jugadita, como muchos la han mencionado, porque sin duda, pues siguen teniendo algunos ingredientes que no son muy benéficos para la salud de los colombianos. Por eso nos acompaña a esta hora Camilo Montes. Él es el director de la Cámara de Alimentos de la ANDI y quien representa a Super Ricas, esa compañía que hace el Todo Rico. Muy buenos días, doctor Camilo.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Solo una presento a Super Ricas, dirijo la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI.
Sí, señor. Pues mire, queremos hablar con usted y preguntarle por ese producto en especial, que es el que ha surgido en los últimos días, la inquietud de por qué un producto como esto, que pues bien sabemos no tiene la tabla nutricional, quizás con bajas calorías o con bajo azúcar, pero ya no tiene el etiquetado frontal. ¿Por qué se da esa situación?
Bueno, primero déjame hago referencia en general al tema etiquetado. Necesitas un pronunciamiento específico de la empresa, te invito a que los busque. Mira, creo que con ustedes ya en varias ocasiones, y siempre les he agradecido, me invitan a hablar sobre el tema de etiquetado. Colombia viene en un proceso de cambiar todo su modelo de etiquetado sobre los alimentos, yo creo que ya hace unos 3 años más o menos, en un primer modelo que eran unos círculos. Esos círculos básicamente aparecían cuando por cada 100 gramos de alimento el nutriente superaba y el ingrediente superaba un nivel establecido. Por ejemplo, en grasas saturadas, si un alimento superaba 4 gramos de grasa por cada 100 gramos de alimento, aparecía el círculo de altas grasas saturadas. Lo que hizo el Ministerio de Salud es que en diciembre del 22 cambió esa norma y dio un periodo de transición, y el cambio trajo varias modificaciones. No solo ya no se ven círculos, sino que se ven octógonos. Ya no se ven 3, sino hasta 5 octógonos. Y en particular, la fórmula para calcular cuándo aparece o no el sello también cambió. Ya no es un nivel de, por ejemplo, cuántos gramos de grasa por cada 100 gramos de alimento, sino cuántas calorías le aporta la grasa saturada a las calorías totales. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando en la práctica? Al cambiar la fórmula, que aparecieran los octógonos, y antes eran círculos, pues productos que antes no tenían sellos, ahora lo tienen, y productos que tenían sellos. O sea, al cambiar una relación de cuántos gramos de azúcar, de grasa saturada o miligramos de sodio por cada 100 gramos de alimento, cambia a la cantidad de calorías, eso implica para, en general, todas las categorías, cambios como los que estamos viendo. Por supuesto, las empresas, a partir de esos niveles, en los casos que sea posible, recurren a la reformulación. La reformulación, además, es una práctica que la industria viene adelantando hace muchas décadas. ¿Y a qué se debe, Camila? A que cada vez que aparece un nuevo ingrediente, que aparece una nueva evidencia científica, que aparece, entre otras, una nueva autorización por parte de la autoridad sanitaria, en nuestro caso el INVIMA, para utilizar esos ingredientes, pues la industria los utiliza. Pero los utiliza después de haber demostrado a la autoridad sanitaria que cumple, entre otras, las obligaciones que ellos mismos ponen.
Sí, señor Montes, pero no podemos olvidar que detrás de esto, pues hay un impuesto, que es lo que más les interesa a las empresas. Entonces, si Todo Rico quita esta advertencia octagonal, pues lleva a que otras empresas busquen exactamente lo mismo, modificar la tabla nutricional para evitar ese impuesto. Se estaría convirtiendo en una competencia desleal de no hacerlo, pero es muy importante lo que usted nos dice. No necesariamente el cambio de la tabla nutricional quiere decir que el producto sea mejor.
Es que la presencia de los nutrientes, Camila, no determina si un producto es bueno o malo. Porque es que, en última, lo que es bueno o malo son las dietas totales. Es la totalidad de lo que uno come. Si, por ejemplo, yo exclusivamente comería banano, vamos a hacer ese supuesto, pues mi dieta también sería alta en azúcar, porque el 13% del banano son azúcares intrínsecos al mismo alimento. Lo mismo ocurre si solo como, no sé, carne. La carne, la naturaleza de la carne es ser alta en grasa. Entonces mi dieta sería principalmente alta en grasa. De ahí la importancia que estas discusiones las podamos dar desde la perspectiva técnica y científica, porque lo que necesitamos en últimas es que el ciudadano pueda acceder a dietas que sean variadas, balanceadas, donde absolutamente todos los alimentos tienen un espacio. Y frente a la pregunta del impuesto, es que recuerdo cuando se estaba discutiendo la reforma tributaria en 2022, que uno de los incentivos que las mismas promotores del impuesto en el Congreso argumentaban es que el establecer unos niveles iba a permitir que las empresas buscaran la reformulación para no tener que pagarlo. Algunos alimentos pueden o logran la reformulación, pero hay otros que es imposible lograrlo. Voy a poner otro ejemplo, el chocolate de mesa, un producto tan importante en la canasta básica familiar, siempre paga el impuesto, porque el chocolate siempre es alto en grasa saturada, porque ese chocolate proviene del cacao y de las grasas del cacao.
Ahora hablemos también de esas otras galguerías como la que ya hemos mencionado aquí en esta entrevista, porque lo que han dicho algunos nutricionistas es que entonces al hacer esa reformulación, pues igual siguen subiendo las calorías del producto, pero que hay un asunto que no contemplaron en el Congreso de la República y es que no se fijó un etiquetado para el tema de las calorías. Eso quiere decir que entonces la ley quedó mal formulada y estamos consumiendo más calorías sin saberlo.
Mira que ese debate de las calorías, por ejemplo, aparece en muchas regulaciones. Si tener o no un sello de calorías. Pero es que resulta que todos los alimentos tienen calorías. Porque es que los alimentos en últimas es la sumatoria de los ingredientes que lo componen. Entonces, si el propósito es perseguir absolutamente todos los componentes de un alimento, pues es que en últimas se te vuelve unas etiquetas inviables desde la perspectiva técnica, porque pues ya en el caso de Colombia son 5 sellos, imagínate. Grasa trans, grasa saturada, sodio, azúcares y edulcorantes. Pues si fuera de eso le quieren agregar más etiquetas, solo con el objetivo es que aparezca o no en el etiquetado, se paguen un impuesto. Ahí es lo que hemos argumentado desde el inicio de todas estas discusiones. Es primero, es que esto, si lo que busca es satanizar a la industria y no permitirle su reformulación o no permitirle que ofrezca los alimentos, pues es un error en política pública. Pero segundo, si el objetivo es que haya acceso a alimentos más variados, Y como consecuencia de eso, por ejemplo, que los perfiles nutricionales sean mejores, pues hay que construir una norma que incentive, por ejemplo, temas como la reformulación, que incentive que haya umbrales en los cuales se pague más o se pague menos impuesto. Porque es que hoy, como está la legislación, con que solo supere uno de los 3 nutrientes, grasa saturada, sodio o azúcares, paga el mismo impuesto. Hoy esos alimentos están pagando el 15% del impuesto y en enero van a pagar el 20%. Y además con un comentario que creo que también se lo dije una vez que ustedes me invitaron acá, ningún país en el mundo que ha implementado este tipo de medidas ha podido avanzar en salud pública. O sea, ninguno ha podido reducir la obesidad o combatir las enfermedades no transmisibles. En última se vuelve un tema impositivo. ¿Cuánta plata, cuánto recaudo logran los gobiernos para efectos de hacer más costosos estos alimentos?
Muchas gracias, señor Montes. Y una de las entidades que más ha trabajado por dar a conocer los riesgos de la denominada comida chatarra en Colombia es Red Papás y quienes se han opuesto a eso que hace Todo Rico. Nos atiende hasta ahora su directora ejecutiva, Carolina Piñero Sospina. Carolina, bienvenida a la W.
Muchas gracias. Muy buenos días a todos los que nos escuchan esta mañana.
Pues Carolina, bien escuchaba usted y desde la ANDI dicen que a la final lo que ha hecho la industria es acomodarse a la ley, pero que no necesariamente se está volviendo más nutritivo o menos nutritivo el producto. ¿Qué opina usted?
Bueno, hoy que estamos hablando en la W de no perder la esperanza, quiero darle a todos los oyentes un parte esperanzador. Y es que las medidas que Colombia ha adoptado en términos de luchar contra las enfermedades no transmisibles que se adquieren en el curso de vida por la forma en que nos estamos alimentando, son poderosas. ¿Qué ha pasado con el etiquetado? Nosotros hacemos un seguimiento a cerca de 8.000 comestibles y bebidas ultraprocesadas. La gran mayoría de ellas están cumpliendo con el etiquetado, están ya con el etiquetado octagonal, entonces vamos por un buen camino. Hemos identificado unos productos que no suman 8 o 10 productos que deberían, o consideramos que deberían tener etiquetado, y no, aparentemente no lo tienen. Entre ellos varios productos de esta marca Súper Ricas. ¿Qué hemos hecho? Y invito a todos los oyentes a que lo hagan. El INVIMA es la entidad encargada de vigilar y de controlar que se cumpla la ley. Entonces, le hemos reportado al INVIMA estos productos para que ellos miren qué está pasando. Pero contarles que en principio vamos bien, que en febrero la entidad Cifras y Conceptos hizo un estudio de cómo íbamos y la 54% de las personas en febrero, que todavía no estaba implementado a totalidad el etiquetado, lo consideraban muy útil. El 36% han modificado hábitos de consumo y el 84%, que es un tema muy importante, que es lo que ha faltado, digamos, frente a esta ley, consideraba que le hace falta más pedagogía, sí, y más información. Pero imagínense que la ley comida chatarra también preveía que el ministerio nos diga qué hacer, cómo alimentarnos,
sí,
cómo,
señora
cómo
Piñeros,
comer mejor, y eso no ha pasado.
¿Pero qué elementos ustedes tienen para decir que no están cumpliendo con el etiquetado? Porque lo que acabamos de escuchar por parte de la ANDI, que representa a estas grandes empresas, es que ellos están haciendo es una reformulación y que justamente el objetivo de la ley era que se cambiaran esos ingredientes para que no tuvieran el etiquetado. Y esto, pues, no es ilegal. La ley lo permite, ellos pueden cambiar los contenidos de sus productos para evitar justamente ese etiquetado y el impuesto.
De acuerdo, como te digo, el llamado es que lo que vemos es que la gran mayoría están cumpliendo. Y Colombia tiene una gran ventaja, por ejemplo, como esta ley empezó en Colombia, por ejemplo, después de otros países, Colombia tiene el sello de edulcorantes. En muchos países la reformulación se fue a quitar azúcar y a incluir edulcorantes, que también la evidencia nos muestra que son muy dañinos. Entonces, Colombia creo que va por muy buen camino. Las empresas, claro, pueden reformular y es parte de lo que están haciendo. Muy seguramente, y lo que tendrá que hacer el INVIMA, que es la entidad encargada de vigilar, es ver si estos 8 o 10 productos que te cuento que hemos identificado en el mercado, pueda que vayan saliendo más, se irán reportando a la autoridad competente, están cumpliendo o no están cumpliendo. No estamos diciendo que es ilegal, sino que simplemente toca revisar que no estén haciendo una jugadita y reemplazando alguna cosa. Hay productos, por ejemplo, hay dos que nos llaman mucho la atención, una Coca-Cola cero y un jugo Hit, que no tienen ningún sello. Entonces dijimos, debería tener al menos el de edulcorantes si quitaron el azúcar. Entonces el INVIMA es la entidad encargada de mirar, bueno, si están haciendo una jugadita o no. Yo no te estoy diciendo que es ilegal o no es ilegal, sí, están reformulando, pero el mensaje creo que de fondo y profundo es, estas medidas están funcionando. Recordemos que Colombia tiene impuestos, tiene etiquetado, nos faltan dos medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, que es restricción de publicidad a estos comestibles no saludables y unos ambientes escolares. Lamentablemente, todas estas medidas, para que recordemos, el objetivo de esta ley es la salud y particularmente de niñas, niños y adolescentes. Todavía los entornos donde crecen, donde se educan las niñas y los niños, los colegios, los jardines infantiles, están plagados de productos no saludables, y el reto que como país y el Ministerio de Salud debería tener es, particularmente con niñas, niños y adolescentes, enseñarles buenos hábitos alimentarios. Sí. Países pues, como México, hoy en día no tienen recursos para luchar contra la epidemia de diabetes, de obesidad. Y de eso se tratan estas medidas que son de largo plazo. Porque el señor Montes decía, claro, esto no es que hoy se implementó la medida y mañana estamos viendo reducciones en sobrepeso, en obesidad. No, lo importante es que estamos empezando por algo positivo, y es que las personas están pudiendo tomar mejores decisiones. Y ojalá de lo que nos alimentemos sean de productos reales y de alimentos, y no de comestibles y de bebidas ultraprocesadas.
Este es el debate sobre los ultraprocesados que se da en este momento y esos alimentos que han quitado los sellos octagonales. A Camilo Montes desde la ANDI, muchísimas gracias, y a Carolina Piñeros desde Red Papás.